Hola, en el capítulo de hoy es un capítulo muy especial con una persona que toda la comunidad de Taekwondo ITF de Colombia quiere mucho. Desafortunadamente en el estudio tuvimos unos pequeños problemas de grabación. Espero que no causen demasiada distracción, les pido disculpas, esperamos que no se repitan. Desafortunadamente tuvimos un problema de audio en el estudio, tratamos de mitigarlo lo más que pudimos, pero solamente quería ponerlos al tanto. De todas maneras, los dejo con esta maravillosa entrevista. Muchas gracias. Mi estimada maestra Marta. Bueno, como ya me imagino que ahora soy un par de capítulos, lo que hacemos acá en el podcast es que los invitados se presentan ellos mismos. Entonces, porfa, cuéntanos, ¿quién eres tú?
Buenas, Gabriel, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Pues de verdad que para mí es muy satisfactorio y grandioso que me invites a estas cosas, pues yo la primera vez que hago esto. Bueno, ¿quién soy yo? Soy una persona que desde pequeña, pues de mi siempre he sido muy de familia, he tenido mis retos, mis sueños, y en el camino, ¿qué he hecho? Estudié ingeniería química. Y
¿tú eres ingeniera química?
Total.
Ok.
Ingeniera química, en el camino que más hice, cuando estaba en la universidad, ahí empecé mi entrenamiento de taekwondo. ¿Por qué empecé mi entrenamiento? Porque mi hermano mayor, nosotros somos una familia de 5 hermanos, y siempre pues estuvimos como familia, mi mamá, mi papá, siempre estuvimos, digamos que juntos, muy, muy de familia. Y mi hermano mayor empezó en donde él trabajaba, empezaron a dar clases de taekwondo, 2 años antes de que yo iniciara. Y yo veía que casi llegaba a la casa y entrenaba y hacía cosas y me llamaba la atención, como tan bonita la cosa. Después el profesor que a él le dictaba la clase, porque la esposa iba a tener un bebé, le comentó que iba a abrir una academia cerca de la casa, por ahí arribita de la autopista. Pero él seguía tomando clases allá en la oficina. Entonces él le dijo a mi otro hermano, o sea, él es mi hermano mayor y el que sigue, de los 5 yo soy la menor. Entonces él le dijo a mi otro hermano, que son muy pegaditos también, y el otro hermano se entusiasmó. Y como a los 15 días, yo, ay mamá, como estaba en la universidad, pues obviamente yo no tenía dinero. Entonces mamá, yo quiero entrar, le dije a mi mamá y a mi papá, y dijeron, bueno, listo, arranque. Y ellos fueron los que me patrocinaron al inicio. Entonces yo estaba en la universidad, eso fue aprox, en el año 83.
Ok.
Empecé en la clase de 6 de la mañana. Y así mismo, toda una vida, yo he tomado clases a las 6 de la mañana.
¿Y no has parado? ¿Tú no has sido de esas personas que arrancó, paró, se tomó un tiempo, después volvió?
No, mira que de la universidad, o sea, yo terminé toda mi universidad, después empecé a trabajar, en el camino me casé, en el camino hice un posgrado.
¿Cuánto llevas casada?
En este año cumplimos 28 años.
¡Wow! ¡Felicitaciones! 28 años.
Y lo que tú me decías, lo máximo que yo he parado en taekwondo fue cuando me rompí dos ligamentos.
¡Uy, Dios!
Uno cruzado y uno lateral, precisamente en una clase de taekwondo. Entonces, ahí pues obviamente tuvieron que reconstruir los dos ligamentos. Es más, yo ya estaba trabajando y también fueron 2 meses de incapacidad en la oficina. Pues me dieron primero un mes y después se alargó otro mes, pues por todo el proceso de recuperación, de mucha fisioterapia. Y ya después, en esa época, cuando me pasó ese accidente, porque realmente fue un accidente, que fue una patada 180, no, perdón, fue una patada gira 360, ya wow. Te imaginas. Entonces, cuando hice el giro, de las cosas de la vida, como una desconcentración en el camino del salto, y caí tal cual larga soy, ¡pa! Y sonó ¡pa! Me acuerdo que sonó un golpe raro, y ahí había un ortopedista. El golpazo inicial fue como que, y después había un ortopedista cuando él me dijo, ups, aquí hay algo, un rompimiento de algo, porque estaba ahí en la clase, en esa mañana era, pues siempre los de la mañana son, en la clase de 6 siempre ha habido, era más que todo profesionales, y él es ortopedista y me dijo, uy no, aquí está, toque ir a la clínica. Entonces ahí, bueno, no operaron ese día, sino al día siguiente, y a partir de ahí pues fueron los 2 meses de incapacidad. Después de los 2 meses de incapacidad, entonces el médico me dijo, pues sabiendo cómo era el tema de taekwondo, me dijo, puede empezar, pero con mucho cuidado. Entonces cuando yo volví en esa época, el profesor que tengo todavía, el gran maestro me dijo, le dijo a él, y ya puede empezar, me dijo, sí, pero con mucho cuidado. Y yo empecé de a poquitos, y ahí a partir de ahí, o sea, después de esos 2 meses, digamos que no volví a parar. Hubo una semana que le hacen uno después, no me acuerdo el nombre, pero bueno, que digamos que la rodilla le queda internamente una serie de fibras, y adicionalmente, como tenía un tornillo y una tuerca, porque para poder reconstruirlos, pues le ponen a uno la tuerca y el tornillo para un lado, uno para coger un ligamento y otro para coger otro ligamento. Entonces, tenían que quitarme, por fortuna, porque pues, es, digamos que cuando hacía mucho frío me dolía la pierna. Me los quitaron, me arreglaron ahí y ya. Y a partir de ahí seguí. Obviamente, pues, con el tiempo. Sí, eso es. Y
bueno, pero un ejemplo que no has parado en mucho tiempo. Óyeme, maestra, pues la gracia del capítulo de hoy es que nos vas a enseñar taekwondo a las patadas. Entonces, yo lo pienso de esta forma. Son dos cosas. Uno, que este sea un capítulo que uno puede compartir como entre los estudiantes. Quiero saber la historia del taekwondo. Por favor, oiga este capítulo. ¿De dónde viene esto? Por favor, oiga este capítulo. Y no solamente internamente, sino yo siento que también la gracia es comenzar a hacer de pronto una serie de entrevistas donde diferentes maestros, diferentes profesores expliquen qué es el arte marcial al que le han entregado su vida, como es tu caso, por ejemplo, porque ¿cuánto tiempo llevas practicando?
Más de 40 años.
No, imagínate. Y ya eres en este momento maestra. Y bueno, aquí voy yo con una nota personal. Marta, la maestra Marta, fue profesora mía cuando yo estaba arrancando. Yo me acuerdo que nosotros, yo hacía clase contigo.
Sí.
Y tú eres muy elástica. Yo no. Entonces las clases siempre eran muy interesantes y ese contraste es muy chévere. Pero además de todo, Marta, que tiene su propia academia, que se llama ANSA, y que queda en
el Centro Comercial Bahía, que queda en la avenida Suba con 124. Ahí muy cerquita al centro, a Boulevard Niza, muy cerquita.
¿Y cómo es el Instagram de la academia? Uy, aquí ya, bueno, ahorita de todas maneras, ahorita lo ponemos y si no, yo lo comparto de todas maneras en la descripción. Marta Anzola es la primera maestra mujer en Colombia. Es la primera mujer séptimo dan en Colombia. Entonces, por eso yo pensaba, y también pensábamos con Juan Camilo Vázquez, que fue una, también es un compañero acá, compañero practicante, que ya pasó también acá, hizo una entrevista. Cuéntanos del taekwondo.
Sí, bueno, yo cuando inicié, digamos que el taekwondo en el camino, en su parte técnica, ha tenido, digo yo, mejoras.
Dale.
Obviamente, cuando yo empecé más o menos en el año 83, en esa época, digamos que así a nivel mundial, ya se empezaba a ver esos inconvenientes, y tiempo atrás, porque eso fue como el 70 y pico, y los inconvenientes entre lo que la separación del taekwondo de WTF y ITF.
Arranca todo. Imagínate. Entonces, que estamos en clase de teoría con cinturón blanco y quieres saber, profe o maestra, Sahyunim, ¿qué es el taekwondo?
Para mí el taekwondo tiene muchas cosas. El taekwondo, pues a su parte literal, pues obviamente la filosofía, el camino del puño y la patada, pero para mí es más allá que eso. Porque primero que todo, digamos que es una parte de mejoramiento físico, de condicionamiento físico y de empezar, digamos, como a entender tu cuerpo y ponerle metas a tu cuerpo. Pero al mismo tiempo es una parte, diga, el do es lo que tú eres. Entonces, ¿qué sacamos con hacer muchas patadas, muchas cosas, pero si tú como persona no mejoras?
Eso es una cosa que a mí siempre me ha encantado. El taekwondo como arte marcial le hace mucho énfasis a esa parte filosófica.
Sí, sí, yo creo que esa es la gran diferencia y pues de lo que es nosotros la ITF con la WTF. Obviamente la WTF se fue mucho a la parte de competencia de los olímpicos y nosotros como ITF pues también tenemos mucho a la parte del do, y cada vez con el tiempo se ha, digamos, trabajado con el do. Es más, ya hay cursos del do. Y creo que
hay dos taekwondos, ¿no? Hay dos taekwondos. Uno, el que nosotros practicamos, que es ITF, y lo otro es así como hay 79 karates, hay dos taekwondos.
Exacto.
Que se rigen por las siglas de sus respectivas federaciones.
Exactamente.
La International Taekwondo Federation y la WT, que es la World Taekwondo Federation.
Exacto, que en su momento...
Que es la olímpica, por decirlo así.
Exacto, que en su momento la división quedó, que pues digamos que esa parte olímpica la adoptó, y la, digamos que fue Corea del Sur, y la otra la tomó la Corea del Norte, porque en su momento el general Choi, cuando empezó a ver toda esa cantidad de inconvenientes, él lo que buscó fue buscarle ayuda. O sea, cuando ya vio que perdió, digamos, su pelea, digamos, de esa manera, con Corea del Sur, empezó a buscar ayuda con Corea del Norte, que en su momento a él no es que le gustara mucho, pues por todas esas partes políticas, desafortunadamente, cuando uno le mete política a las cosas, todo se daña. Uh-huh. Entonces, digamos que fue donde encontró apoyo y ahí, digamos, se siguió para seguir creciendo el taekwondo y obviamente, pues él se fue de Corea.
Eso yo creo que es una parte, yo alguna vez hablaba con alguien de la WT, del taekwondo WT, eso les duele a ellos, es decir, como quién se inventó el taekwondo, uh-huh. Y comienzan a bajar la cabeza y a decir, o sea, hay una persona, así les guste o no, que se inventó el taekwondo, que se llama el general Choi Hong-hee, uh-huh. Que es el que todos nosotros en nuestras academias de taekwondo ITF y lo tenemos en la esquina. Ahí exacto. Está la foto del general Choi.
Exacto.
Y de ahí entonces se abre por, como dices tú, desafortunadamente por política, se abren las dos ramas.
Uh-huh, exactamente. Uh-huh. Entonces creo que esa es la parte, pero digamos que eso es lo que nosotros seguimos adoptando, fue la parte del Do y nos quedamos con esa parte del Do. Y creo que eso es lo más, para mí, por ejemplo, y para mis alumnos, yo les digo, vea, sí, podemos ir a competencias, podemos ir a nacionales, o lo que sé yo, pero digo yo, no me interesa que ganen medallas, no. A mí no me interesa, a mí me interesa es que cómo ustedes están cambiando como personas. Estamos hablando de los, siempre en las clases de taekwondo empezamos con el juramento del estudiante. Uh-huh. Entonces yo les digo a mis alumnos, tanto pequeñitos como gigantes, como personas adultas, les digo, vea, aquí decimos todo el juramento del estudiante, pero no es solo de repetirlo, porque no es eso, no es repetirlo. Y trato de que realmente lo vivan, lo sientan y lo apliquen. Porque, pues, ¿qué sacamos? Que, como te decía en un momento, una persona, lindas patadas, lindas cosas, pero en su doy como persona no tiene control, es grosero, nada de integridad, etcétera, etcétera. Y, pues, ¿ahí qué estamos haciendo? Estamos perdiendo el otro 50%. No es el 30, es el 50%. Hay que tener peso. Por algo será que el general Choi le puso el guión y puso do, porque es finalmente la parte física y la parte de uno. Y la de uno, pues, uno representa esa parte física y eso el resto es uno. Entonces, ¿qué estás haciendo tú para mejorar? Entonces, realmente creo que el Do pues tiene que tener esos dos enfoques y nos toca trabajar, seguir trabajando mucho en eso. Y creo que eso es algo que para mí cuando yo empecé el taekwondo, pues uno veía mucho la parte física, pero uno con el tiempo va entendiendo ese Do. Y eso yo creo que es lo que trato de transmitir a la gente, importante el Do. Y en el caso de nosotros las mujeres, así ya que tú decías, pues digamos que el Do o en general el taekwondo para las mujeres es muy importante porque finalmente tenemos que ser fuertes internamente como personas y también físicamente. Uh-huh. Entonces que ahorita digamos la tendencia de los niños de ahora y las niñas, y tengo unas estudiantes que son todas delicaditas y que se paran así y además se paran con las manitas así levantaditas y se ven muy bonitas y hicieron ballet y todo, pero digo, pero niñas, no quiere decir, y es algo importante, uno como mujer practicante de taekwondo más de 40 años, no necesita ser grande, así musculosa, como mucha gente creería que uno podía ser, y si los oyentes dirán, no, y ser una grandulona, pues no, soy flacuchenta, y pues finalmente lo que buscamos es, tengan fortaleza como persona, y también física, porque pues obviamente, fácil, hagamos una cosa muy sencilla, ustedes se subieron a un Transmilenio, yo todavía me subo a un Transmilenio, y ¿qué pasa? Que pues obviamente uno tiene que buscar, no lo van a zangolotear a uno ahí, no, uno tiene que tener la postura de salir y buscar y eso, porque si no me van a atropellar a mí, no señor. Entonces es como buscar un poquito como fortaleza interna y fortaleza también física.
Me encanta eso porque tú no sabes cuántas personas, yo he tenido acá muchos alumnos que son como, van a meter al niño y la niña, y entonces dicen, bueno, meto al niño, pero no meto a la niña porque esto es demasiado masculino. Voy a meterla en ballet. Sí, exacto, yo digo lo mismo. Y después, no, eso no es así. Entonces me encanta que acabes de tocar ese tema porque eso no es así. Exacto. Practicar un arte marcial no le quita lo femenino a la mujer cuando lo practica.
Mira que yo en la oficina, pues sabían que yo era taekwondista porque pues yo luego decía...
Y que, espérate, interrumpo, yo hago un paréntesis. Dale. Tú pegas durísimo. Yo me acuerdo cuando nosotros hacíamos combate y la maestra pega durísimo.
Y mira que cuando yo estaba en la oficina, pues la gente no creía que yo practicaba taekwondo, porque me dicen, ¿tú? Claro, pues lo veo muy delgadito, no necesito, pues, o sea, es que uno no pierde lo que tú acabas de decir, yo le digo mucho a las niñas, uno pierde la feminidad haciendo ese tipo de deportes. Sí, y efectivamente lo que te dicen a ti, nos han llegado aquí, ay, pero eso no las vuelven todas machotas, le digo yo, pues mírenme a mí, les digo así, mírenme a mí, es más, las va a volver es más bien más fuerte como persona. Porque, pues, como te digo, últimamente, y ahora lo que hablan de la famosa generación de cristal es muy válido. Los niños y las niñas, el otro, se parten una uña y, por hecho, se están muriendo. Digo, a ver, no, tienen que ser fuertes, no solo la física, sino ustedes como persona. Entonces, quieren, si en un futuro si tienen un problema ya de gran magnitud, se van a ponerse a llorar. No, eso les ayuda a fortalecer, ya digo, su espíritu aquí internamente, esa fortaleza que pueden tener ustedes ante las situaciones que les puede venir más adelante y que puedan enfrentar. Y además, si uno siempre va a pensar en que todo me va a ir mal, pues en la vida le va a ir mal, pero si te dicen no, todo me va a ir bien, en la vida le va a ir bien. Entonces, es esa fortaleza y como ese positivismo para seguir adelante. Entonces, nos han llegado mamás y nos han llegado papás que a veces también dicen, ¿y será que para la niña? Entonces, digo, pues sí, a ver, y uno pero va a ver las
supuesto.
Niñas.
Por supuesto.
Claro, y es que uno ve unas niñas que a veces hace poquito entró una niña pequeñita que si te saltas 3 centímetros es mucho. Es tan débil que no salta ni siquiera eso. Y digo, no, tiene que tener fortaleza, fortalecer en sus piernas. No, pues, yo siempre les digo a unas alumnas que ya tengo ahorita también ya adultas, bueno, por muchas cosas ellas tienen algunos miedos válidos, pues
todos
su
tenemos
vida.
Esos, pero eso me encanta, la gente no ve que iniciar, no importa la edad, esto, la actividad del taekwondo como tal lo ayuda a uno a superar todos estos límites, romper
claro,
todas estas barreras.
Claro, es que digamos el tema de la elasticidad, lo que tú me decías al comienzo, pues yo sigo guardando mi elasticidad y yo sigo trabajando y yo sigo haciendo split y espagat. Obviamente pues ya tengo sumado una cantidad de juventud acumulada a estas alturas, pero yo trato de seguirte entrenando y de permanecer activa.
Para los que están oyendo, el espagat es la apertura completamente horizontal de las piernas y el split es la apertura completamente frontal, cosa que solo lo pueden hacer unas personas con una genética muy superior o muchos años de entrenamiento, cosa que yo he fallado rotundamente.
Y conste que ya el split y el espagat yo lo adopté, o mejor dicho, lo conseguí a punta de taekwondo. No hice, obviamente a las niñas que están, eso sí, válido, a las niñas que andan en gimnasia o en ballet, pues hace mucho eso, pero no, yo ni ballet ni gimnasia, yo solo entré a taekwondo y ahí apunta de eso. Y lo que tú dices, sí, el taekwondo es para adultos. Mi esposo, Hugo, él entró a los 44, 45 años y sigue entrenando y es mi alumno. Esa es otra cosa importante. Cuando hemos estado en cursos internacionales.
Ay, no, esta historia, esta vida de ustedes dos me parece la cosa más bonita del mundo. Y los dos para arriba y para abajo. Hugo, que está sentado en este momento muy juicioso al lado de la maestra. Hugo en este momento es cuarto dan y la maestra es séptimo dan. Y ustedes han hecho toda la vida juntos.
Sí, imagínate que normalmente, si tú vas y miras la gente que está en el taekwondo y que por alguna razón hay esposos, normalmente el esposo fue el que llevó a la esposa a practicar taekwondo y es profesor de la esposa, normalmente.
Y hay familias acá en Bogotá que son así.
Exacto.
Sí, que las academias son así.
Hace poquito estuvimos el año pasado en un IIC y el de República Dominicana decía, le parecía me hecho raro y admirable.
Los IIC son cursos que nosotros de locos fanáticos del taekwondo hacemos eventualmente, son cursos internacionales que viene gente de otra parte del mundo y vienen grandes maestros a dictar con una clase magistral y hablar del tema. Sí.
Y entonces ahí le llamaba la atención que yo era profesor de mi esposo, que yo era mayor grado.
¿Quién
que
te decía?
El de República Dominicana.
Ah, el profesor de allá, el maestro de República Dominicana.
Sí, sí, oh, exacto, okay. Porque él dice, raro, porque normalmente los hombres son los profesores de las esposas, porque ellas son las que entran después y finalmente ellas son las que van empezando y el de mayor grado es el esposo. Aquí es lo contrario. Él fue el que entró después y que finalmente, pues yo he sido la maestra de él, siempre he sido la profesora y él ha hecho todos los exámenes conmigo y él seguirá conmigo. O sea, yo siempre seré la profesora y la maestra para cuando él presente exámenes, pues yo voy a ser la que le voy a calificar los exámenes. Ya cuando seamos por ahí octavo, noveno, pues, y él ya, pues ya no puedo yo presentar, sino tiene que ser con un grupo de maestros. Pero digamos que eso es lo que normalmente es lo contrario. Entonces siempre también llama la atención eso. Sí.
Entonces, no, es muy bonita esa historia, es muy, muy chévere esa historia. Bueno, pero entonces digamos como con, bueno, hablando del taekwondo.
Entonces
hay dos federaciones, y el general Choi es el papá, uno, no sé, ¿qué más?
Pues mira, cuando hubo esa separación, digamos que yo prácticamente no la viví, pero la he leído, cuando empezó a haber esas complicaciones políticas, entonces en su momento que hizo digamos que se seguían llamando ITF, entonces ya el general Choi dijo, no, usted no puede seguirse llamando ITF, porque el ITF fue lo que yo creé. Entonces lo que hizo la W fue cambiar técnicas. Por eso la W, digamos, lo que son las ponces para ellos, que son las figuras,
son dos cosas completamente diferentes.
Hay unas cositas por ahí, y eso que si te has dado cuenta, de como en toda la vida, pues se creó la WTF y también se armaron una serie de corrientes y hay una cantidad también de WTFs. Y cada una.
No sabía que ya también había otras WTs.
Claro, o sea, es que digamos, como hay corrientes, no es la. No, hemos dicho, así como en la ITF también de pronto hay paticas, hay raíces, ahí también hay raíces allá.
Okay.
Pero entonces ahí obviamente hay en unas, sí, siguen, digamos, yo sé que es muy fuerte aquí en Colombia, en Boyacá, la WT es muy fuerte en Boyacá.
No, pues y, nosotros hemos tenido como país, como taekwondo, medallistas olímpicos de taekwondo.
Y ahí, pero mira que los, digamos, el general Choi siempre quiso, esa era un, digamos, una pelea continua del general Choi. El general Choi siempre dijo, para él el taekwondo no es solo combate, que es lo que se ve en los olímpicos, es que el taekwondo es el combate, las figuras, el rompimiento, todas esas cosas que uno no ve en un olímpico. Entonces por eso ellos se fueron más por la parte deportiva y solo se van en si te das cuenta, muchas academias, no podría decirte cuál es el porcentaje, pero solo es combate. Hay algunas que mantuvieron algo las ponces y han tratado como de recuperar las ponces para tener esa, no perder esa parte de figuras, pero nosotros como ITF por fortuna tenemos todo eso como lo hizo el general Choi, que las figuras, que los movimientos básicos, que la parte de defensa personal, que toda esa parte de combate, etcétera, y dentro del combate que está lo que es combate prerreglado, todas esas cosas, digamos que fue algo que el general Choi, digamos, está escrito y se ha mantenido. Y obviamente la parte del Do, como te decía, el Do, digamos que ha sido, se le está dando la importancia que es, porque es la otra mitad, es el 50-50. Entonces, esa es la parte, digamos, que se ha querido, y con el tiempo, pues, obviamente, se han adaptado, como te decía también, se pusieron a trabajar, y eso lo manejó mucho Trai Tukwan, recuperar todo lo del Do. Y
el maestro Trai Tukwan, la historia, ese historia me parece tan triste, el gran maestro Trai Tukwan fue un gran maestro, fue mano derecha del general Choi durante mucho tiempo, y él, lamentablemente, falleció en el 2013 en el gran terremoto de Haití.
Sí.
Y además nadie se lo esperaba. Además,
sí, no.
Prácticamente el epicentro fue el hotel donde el tipo se estaba quedando.
Sí, y decían que lo último que se supo de él, bueno, que estaban ellos, porque estaban en también como para un curso o algo así.
Creo que estaban en un curso en Haití,
y que después de almuerzo, como que él llegó y se despidió, bueno, que hoy iba a descansar al hotel, al cuarto, y fue la última vez que lo vieron.
Wow.
Eso fue como que el recuerdo de él fue que como que él se despidió, bueno, voy a descansar un momentico, no, por decir algo, me voy a subir un momentico, voy a descansar 10 minutos.
Y el terremoto.
Sí, esa fue como la parte triste y que obviamente lo buscaron y todo, y pues sí, obviamente, desafortunadamente, pues, bueno, cada uno, la vida le trae sus cosas, pues hay que vivir día a día, momento a momento, porque no sabemos mañana qué pasa, entonces hay que vivir el hoy, porque si no nos preocupamos por el mañana y sin vivir y no aprovechamos el hoy. Entonces ahí es lo mismo con el taekwondo, yo digo que uno, tú cuando estés entrenando, entrenes lo que estás haciendo en ese momento, no que es que no puedo hacer la patada al lado, y es que no puedo hacer la patada frente, y es que no puedo, pero con la constancia, precisamente ahí está la aplicación de los principios, si tú aplicas los principios con la perseverancia, pues tú vas a lograr cosas, si no tienes esa parte de si hoy no lo hice, mañana tampoco, de pronto en un mes, de pronto en dos meses, qué sé yo, pero lo vas a lograr. Entonces, si tú no haces hoy en el momento lo que tienes que hacer hoy, no puedes llegar mañana. Entonces, haz lo de hoy para poder llegar mañana, si no, nunca vas a llegar.
Completamente de acuerdo. Bueno, parte de lo que tú estás diciendo, y devolviéndonos a todas las partes que hacen, todas las partes que hacen parte del taekwondo, del arte marcial como tal, unas son las figuras. Entonces, ¿qué son las famosas figuras de las que nosotros estamos hablando? Que las comparamos y después dijimos pumses, que son las figuras de la WT, pero ¿qué son nuestras figuras?
Pues mira que hay una parte muy bonita de las figuras, y así lo hizo General Choi, son 24 figuras. Si te das cuenta, si tú sumas la cantidad de movimientos de las figuras, dan 1000 movimientos, digamos que quitando los movimientos adicionales. Con Sayuryugi Sayumaki, entonces ahí estamos hablando de 30 más, bueno, esos son con Sayuryugi Sayumaki, perdón, pero si uno le pone los movimientos adicionales son como 24, son 1000 movimientos que tú te aprendes, 1000 movimientos, son 24 figuras que significan las 24 horas del día, y eso qué es, para digamos la parte oriental son 24 horas de días, que también significa una eternidad, una vida entera, porque así mismo, cuando tú practicas taekwondo, no es el curso, que voy a ir a, ¿cuánto vale el curso? Porque así te preguntan a ti, ¿cuánto vale el curso de taekwondo?
Sí,
no, pues no es que es el curso, es que es para toda una vida. y finalmente las figuras dan esos espacios y están, digamos, que divididas de acuerdo a los grados que tú vas llegando, porque en la medida que vas aprendiendo movimientos nuevos, se van incluyendo dentro de las nuevas figuras. Y asimismo también las 24 figuras tienen, si tú ves todos los nombres de las figuras, ante todos representan personas importantes en Corea que lucharon por Corea, por su unión, por cuando se lo invadían, cuando todo tiene un significado, cada figura tiene un significado. La gran parte de las 24, no te digo ahorita el número porque no lo tengo en la cabeza, pero casi como el 90% de las figuras siempre son el general, el almirante, el que hizo, el que llevó, el que otorgó, el que hizo, y son muy pocas las que es un poema, es un lago, es lo que sea. Entonces, es como la historia de Corea a través de las figuras. Entonces, por eso son esas 24 figuras. Entonces, y también a veces, por ejemplo, hay una figura muy linda que se llama Sillón, que es de la penúltima allá arriba, y que significa los 24 movimientos, son 24 movimientos que significa las 24 letras del alfabeto. Entonces, eso es muy bonito. Y esa figura, también si tú te das cuenta, no tiene ningún movimiento repetido. Entonces, cuando yo le digo a los alumnos, en la medida que van aumentando las figuras, le dije, cuando ustedes lleguen a negro, para mí, no han llegado a la cúspide, no, apenas acaban de llegar a la tierra. O sea, de ahí para abajo es menos uno, están abajo.
Es lo que están sembrando.
Lo que están sembrando. Cuando llegan ahí, llegan a negro, de ahí para arriba empiezan así ya a florecer, porque les digo, ahí van a empezar a entender. Por eso a veces no me cabe en la cabeza esas personas que llegan a negro, que son muchísimas.
Y se retiran.
Porque son muchas, y más que todo aquellos
¿creen
muchachos...
¿Creen que mi meta fue el negro, llegué a negro y ya?
Ya, no, al revés, se quedaron cortos. Se quedaron cortos porque
claro,
es cuando van a empezar a entender.
Claro, porque negro es que uno comienza a aprender de verdad lo que uno está haciendo.
Exacto, empiezas a entender los movimientos y por qué es este movimiento, con esto así, y este otro movimiento, y por qué esta figura, y empiezan a ver las figuras, empiezan a ser un poquito más complejas, pero empiezas como a gozarte las figuras, porque uno de pronto, cuando está en color, en los groups, pues sí, uno la va aprendiendo, sí, esta es más bonita, sí, esta sí, pero cuando tú vas a llegar a negro empiezas a sentirlas, y yo les digo a mis estudiantes, aprendan a sentir las figuras, porque no es solo hacerla y ya, son 24 movimientos, son 25, son 41, son 18, las que sean, los movimientos que sean, no, aprendan a sentir las figuras, y precisamente como es una figura, como es un combate imaginario entre uno o más, adversarios o oponentes, donde tiene una serie de movimientos coordinados en diferentes direcciones. Entonces es no solo eso, mire, hágase, piense qué es lo que está haciendo ahí, por qué está haciendo, qué está defendiendo, qué está atacando, qué está haciendo. Entonces es cuando uno empieza a sentir el taekwondo. Entonces lo que estábamos hablando hace un momento, y pasa mucho, desafortunadamente, en aquellos muchachos que empezaron en el colegio, en el taekwondo, entran a la universidad y parece que la universidad fuera el gran monstruo, el gran dragón, los absorbe y no volvieron a taekwondo. Y queda uno como, ay, qué lástima, todo el tiempo y todo lo que trabajaron, son muy pocos, pero muy pocos
los que dicen mucho. Como, o que llegaron a su universidad y dijeron, no, pues me tocó parar, pero esto es lo que a mí verdaderamente me gustaba. Y después, bueno, cuando tengo el tiempo, regreso. Pero son muy pocos.
Las niñas que te dije que son adultas que tengo en mi academia, ya una acabó hace mucho tiempo en la universidad y otra está en la universidad. Y al comienzo, ya está en la universidad. Le ha costado como trabajo ella decía, lo vio muy difícil, pero como que dice, ya estoy entendiendo. Y dije, es que eso es lo que me gusta, que entiendas. Que no es hacer una patada por hacerla, sino conozca la técnica. ¿Por qué? Porque yo tengo que recoger así, porque tengo que hacer esto. Entonces, digo que el taekwondo es... eso, también saberlo entender para como sacarle ese gusto y saber, uy, sí, aquí tengo que mejorar más, uy, sí, tengo que hacer esto. O sea, es como saborearlo y que realmente dice, cosa tan buena.
¿Tú te acuerdas de esto que decía Master Lan? Master Lan es un maestro de Vietnam que nosotros conocemos. Bueno, tiene la edad de Yoda, yo creo, no sé cuántos años tiene Master Lan.
Debe estar por 70 y tantos, casi 80.
Yo creo que 80 plus tiene que estar Master Lan. Pero es impresionante porque el tipo se sigue moviendo. Y el tipo decía precisamente lo que tú decías de la palabra taekwondo, el camino del puño y la patada. Entonces, pero decía que cuando usted es joven, uno solamente se preocupa por el taekwondo, que es la parte física. Y a medida que uno va creciendo, uno le comienza cada vez más a dar más importancia a ese do. Y ahí es donde uno comienza a entender, oígame, este do, que... uno entiende que es difícil transmitirle eso a un niño, a un joven, a un adolescente, pero cuando ya comienzan a tener cierta edad, uno dice, fíjame, el do es lo que es importante de lo que nosotros estamos haciendo.
Exacto. Por eso, también tú también tienes que ser ejemplo de ese do, ¿no? porque finalmente esa es la otra parte, pues una cosa es no solo decirlo, sino también ser ejemplo. Entonces uh-huh. también es un reto para ti mismo de qué estoy haciendo precisamente por mejorar ese do, porque es mi ser, tengo que aprender qué es lo que estoy haciendo. Y así mismo aprender y mostrárselo a las demás personas y lo que tú dices de los niños. Con los niños toca casi como cartilla Paquito, te pones en cuenta la edad que tengo, porque eso solo se aprende cuando era uno chiquito. Pero finalmente, con los niños uno toca decirles eso. Si eso está mal, entonces tratamos de hacer la razón. Bueno, por decir algo, nos volteamos y lo pusimos a hacer un ejercicio, lo hicimos y se quedó parado mirando para arriba. Entonces uno les tiene que explicar, mira, no necesitas que yo te esté mirando todo el rato. Dentro de los principios que son, entonces de pronto no saben, no dicen, mira, está la parte de integridad, la honestidad, entonces van haciendo esa relación y a veces ya los niños, cositas pequeñitas, uno dice, ¿qué principio es? ¿O qué parte del juramento? A veces ya van como entendiendo y lo van soltando, entonces les vamos preguntando cosas también ya cuando son más grandecitos en el colegio, pila, ahora. Ahorita con el tema del bullying, por ejemplo. Bueno, siempre ha existido, pero pues como que ahora siempre es todo...
Antes era matoneo, ahora es bullying.
Y ahora se multiplica todo como por 20. Entonces también uno le dice a los niños, pilas, ustedes ni por equivocación vayan a hacer bullying. Eso es parte de la integridad de ustedes. Pero tampoco eso quiere decir que ustedes se dejen hacer bullying. Ojo también con eso. Ahí viene, yo le decía una vez, un niño me decía, no, es que entró un compañerito y es que él quiere hacer esto. A veces como que... Le dije yo, bueno, primero tú tienes que tener la actitud precisamente de frenarlo. No es frenarlo con un puño, no, ni más falta, es frenarlo tú como persona. Si te dice, no, venga y hacemos aquí, le quitamos este compañerito, hacemos esto, lo otro, tú le dices, no, punto. Ay, es que usted es una niña, usted es un niño, usted es lo que sea, listo, no vuelvo a ser amigo suyo, punto. Pero es la actitud que tú tienes ante él y vas a ver que él va a entender que contigo no se mete. O sea, no necesitas darle un puño, una pata, ni más faltaba. Ya te va a empujar y te va a hacer, pues te defiendes, pero no más. Pero de resto es la actitud que tú tengas. Entonces yo le digo, el taekwondo también es para tener esa actitud. No estar ahí, ay, qué susto. Y así les digo a las niñas, ay, qué susto, yo no voy aquí hasta la esquina. No, mijita, póngase pilas y camine con toda entereza y camine bien. Porque si camina con cara de miedosa, pues obviamente en el camino de pronto le pasa algo, puede que no, puede que sí, no pues, quiere decir que le pase algo. Pero es también la actitud que tú tengas ante las cosas.
Con esto del bullying, alguien alguna vez me explicaba, yo nunca había caído en cuenta, el taekwondo es un arte marcial de defensa.
Exacto.
Y me lo explicaban y me decía, si usted se da cuenta, Gabriel, todas las figuras arrancan con una defensa.
Sí.
Y yo era como, ve, nunca había caído en cuenta de eso. Y sí, es un arte marcial precisamente defensivo, es, yo me sé defender, y yo estoy acá y yo me sé defender. Pero si me toca defenderme, yo uso las herramientas que están a mi disposición.
Exacto. Y si te das cuenta, la defensa siempre empieza por el lado izquierdo, que es la izquierda. La izquierda es la más sensible porque está cerca al corazón. La derecha es ataque. ¿Te acuerdas de Sayumaki? Uh-huh. Sayuyuruki, perdón. Que es derecha, empieza con la derecha. Entonces, si tú ves las figuras, tú proteges el poder y la fuerza con la izquierda. Entonces, por eso, cuando haces bonjo, bueno, pues las que no saben, pero finalmente, dentro de los movimientos, dentro de las figuras, hay unos inicios de unos movimientos o de una postura, más bien, no es movimiento de postura, donde la izquierda va sobre la derecha, protegiendo a la derecha porque la sensible es la izquierda. Por eso se empiezan las defensas con izquierda. En las figuras, durante las 24 figuras, hay solamente 6 que empiezan por el lado derecho. Y de esas 6...
Pero igual es defensa.
Sí, de las 6 todas son defensas, pero solo empiezan por el lado derecho. Que son las, digamos, como las raras, digámoslo así, uh-huh. Porque el derecho debería empezar con ataque, pero empieza con defensa. Pero bueno, solo son 6, pero sí, obviamente, ante todo el taekwondo es un arte de defensa. Por eso mismo, cuando a uno le están enseñando defensa personal, lo primero que le dicen a uno, primero evite, segundo negocie, o si no, si puede, corra. O sea, no necesito ya como en las películas, como un Jackie Chan o qué sé yo, que de una vez ya destruye y mata a 10, o por lo menos desarma a 10, no.
Eso no pasa, sí.
Sí, eso nunca va a ser en la vida real. Entonces, no necesita uno arriesgarse y dar su vida. No, ya sea otra cosa, es una cosa última de que ya...
Así, esa es la típica pregunta, ¿no? Marta, ¿y a ti alguna vez te han atracado? Coach, ¿a ti alguna vez te han atracado?
Me han hecho esa pregunta.
Y tú te has metido en peleas y yo les digo, no, afortunadamente no. Exacto. Y cuando me ha tocado, yo entrego el celular o evito la pelea, toda la cosa.
Exacto. No, es que mira que ahí viene la parte de los principios básicos. O sea, esa pregunta, creo que a todos los que estamos en taekwondo nos preguntan lo mismo. ¿Y qué? ¿Y ha cogido un atracador? ¿Y qué hacen? A ver... Es que el hecho de ser taekwondo no es por eso ya le voy a pegar a todo el mundo. Precisamente está entre los principios básicos el autocontrol. Y el autocontrol es precisamente evitar en esas situaciones extremas lo que tú acabas de decir. si te están atracando, yo prefiero entregar mi celular a que me corten un dedo, porque el otro tiene un cuchillo que es un total experto en hacer un, y está cerca, ¿qué se puede hacer?
Y así no sea un experto, uno no sabe qué chambonada de movimiento hizo. Exacto. ¡Guáquete ya! No,
no, sí, eso es muy válido y realmente pues eso es lo que hay que comprender. Les digo, es que el taekwondo es más que eso de enfrentarse en la calle con un ladrón. ¡No! Eso es un porcentaje, es una cosa diferente. Es algo que tú aprendes muchas cosas física y como, o sea, como condición física y como persona. Es que hay que verlo de ese punto. Entonces, y por eso te digo, cuando te preguntan, y más de una vez nos han preguntado, ¿y cuánto es el curso? Yo sí les digo, no, esto no es un curso, esto es para toda la vida.
El curso, me encanta el curso. Óyeme, bueno, y siguiendo hablando, entonces, bueno, esas son las figuras. Dentro de lo que nosotros tenemos también está el combate, el coreano, el matchogi. Mucha gente vive y muere por el combate. Aquí, por ejemplo, particularmente en mi caso, el gusto por el combate en la academia en general ha bajado. Yo no sé si a ti te pasa eso también. Después de la pandemia, la gente como que le bajó mucho el combate y la gente le encanta venir a hacer figuras. Figura.
Pues mira, pero ya hay de todo. Digamos que todavía, pero a mí me parece que tiene que ser equilibrado. O sea, yo les digo a mis alumnos, no todo es combate, no todo es figuras, todo debe estar equilibrado.
Cuéntanos del combate, ¿cómo es nuestro combate?
Entonces, mira, yo les digo, si mejoran en figuras, mejoran en combate, porque el combate ya son movimientos, digamos, más sueltos, donde ahí se tiene que poner a flor de piel el espíritu indomable y obviamente el autocontrol. Porque obviamente, pues uno ahí, hay unas reglas, que es, los golpes válidos son del cinturón para arriba, donde si tú haces un golpe con la mano, un puño con la mano, pues es un punto, pero le caemos hacia arriba o en la parte frontal. Yo no puedo pegar ni por la espalda ni por detrás de la cabeza, pero sí se puede pegar por toda la parte frontal. Pero ahí viene, digamos, la parte importante del combate, porque si no, entonces si me pegan en la cara, precisamente para eso está el autocontrol. Si yo cojo un puño donde tengo que retraerlo, estirarlo y volverlo a recuperar, estoy haciendo un movimiento válido, controlado, donde no le estoy haciendo daño a mi oponente. Uno, el combate no es hacerle daño, porque eso es, desafortunadamente nos estamos muy mal con los ejemplos de las películas, porque las películas creo que es el peor ejemplo que puede haber. Entonces, el combate es algo bonito donde uno hace ataques y también tiene que defender, obviamente, porque está con un oponente que el otro está haciendo exactamente lo mismo que uno, donde uno está buscando hacer punto a la otra persona.
Es que eso yo creo que es lo más importante. La gente confunde, y hay una cosa que yo sí digo que hace mucho daño, y es que ya hay demasiado arte marcial de contacto donde no hay reglas. Nosotros, dos cosas. Uno, somos combate ligero. En teoría, nosotros somos light contact. En que sea light no quiere decir que se pegue pasito, pero no es al knockout.
Exacto.
Y dos, somos un sistema de puntos, muy como es al boxeo olímpico. Y si uno ve el boxeo olímpico, es completamente diferente de lo que uno ve en las otras federaciones, porque la gente tiende a ser más técnica, más estratégica, más allá de entrar a matar a la otra persona.
Sí, exacto. Sí, y creo que esa es la parte, pero digo, es la parte.
A mí personalmente me parece que es mucho más bonito y sobre todo uno tiene que ser más, no sé, más estratégico, más elegante.
Es que mira lo que yo le digo a los estudiantes, piensen, o sea, no es al bulto. Pegarle al bulto, piensen en qué, porque hay que pensar, porque si yo estoy con mi oponente donde estamos, o un compañero, o lo que sea, yo tengo que ver, si ese compañero solo está utilizando la mano derecha, eso quiere decir que no está usando nada de la izquierda, entonces yo me lo doy por el lado izquierdo. Entonces cuando digo, tienen que ustedes aprender a pensar, y que no es solamente pegar el puño y la patada, a ver a dónde le llega, no, porque tengo que mirar que no puedo pegarle bajo el cinturón, no le puedo pegar por la espalda, por detrás, y además tengo que hacer todo con control y con técnica. Entonces es buscar el punto. Ah, levanto el brazo y si yo tengo la velocidad necesaria para meterle un puño de aquí a un costado, qué sé yo, o una patada, es eso, pensar en cómo está, es precisamente datear al oponente, cómo se mueve él, porque él a la larga está haciendo lo mismo que yo. Él está diciendo, está cómo se mueve o qué hace para yo poder hacer un punto. Yo también tengo que pensar en lo mismo. Entonces, yo tengo que defender y buscar el punto cuando él se descuide para yo poder hacer el punto, porque el otro está haciendo exactamente lo mismo. Entonces, tenemos que pensar que el combate es de estrategia. Lo que toca decir es válido. Yo también les digo así a mis alumnos, es estratégico, porque tú te tienes que mover en la medida que también cómo se mueve el otro y tienes que pensar rápido. Y uno en combate, si fuera competencia, pues peor todavía, porque está toda la presión de los puntos, de los tiempos y demás. Entonces, uno tiene que pensar que cómo me muevo, cómo hago y qué hago para hacerle punto. Y también tengo que defenderme, porque yo también tengo que tapar o cerrar o no dejarme poner, hacer puntos. Entonces, hacer y no dejarse hacer puntos y buscar la forma de moverse de alguna manera, y además físico, obviamente, pero para buscar la forma.
El físico del combate, claro, es impresionante, lo que se desgasta uno haciendo combate.
Claro.
Aquí me acuerdo que llegan personas, no, es que yo salgo a trotar, sobre todo los adultos, yo salgo a trotar todos los días, ya hago 20 kilómetros y toda la cosa. 45 segundos de combate y están agotados, extenuados, la lengua afuera. Sí. Es impresionante el cardio tan bueno que es el combate.
¿Y sabes por qué, más que todo en taekwondo? Porque tú cuando vas a trotar, sí, tú te das los 20, 40 kilómetros, pero es que estás haciéndolo constante. Pero es que tú en combate, tú mueves las piernas, te mueves para allá, para adelante. Tú cuando estás trotando hacia adelante y hágale. Cuando tu ejercicio está lleno de cambios de postura, de movimientos, de levantar piernas, de todo, y de estar pensando, tú cuando tú vas trotando y vas solamente mirando hacia adelante y vas en un ritmo, punto. En un combate no, tú en combate vas, subes, vienes para acá, te mueves, levanta la pierna, y el hecho de levantar las piernas se requiere de físico. Por eso, pues más que digan, uy, pues yo troto mucho, yo soy un duro trotando, sí, pues durísimo, claro.
No hay cosa que más lo canse a uno que levantar una pierna.
Exacto.
Es impresionante.
Exacto. Entonces, esas son cosas que pues obviamente se van adquiriendo con el tiempo. Por eso también digo, pues el taekwondo es para toda una vida, porque tú lograrás mejorar el físico y lograr técnicas, y eso no es de un día para otro. Por eso no hay que preocuparse, porque muchas personas y muchos alumnos le dicen, no, yo nunca voy a lograr hacer esa patada X o Y. Pero es que el taekwondo por eso es para toda una vida, porque uno tiene toda la vida para seguir manejando y por lograr que esa patada medio le salga bien. Nunca va a salir perfecta. Yo creo que nadie hace aquí taekwondo perfecto en la vida, pero está toda la vida precisamente para irlo mejorando en el camino.
No, el combate, bueno, hay gente que vive y muere por su combate. Hay un evento que a mí me encanta, que yo sé que fue, creo que el general Choi no estaba muy de acuerdo con este evento, que es el prearreglado.
No es que no estuviera de acuerdo, no. Mejor dicho, él fue el que le pidió en su momento, si no estoy mal, puedo estar diciendo alguna barbaridad, que le dijo al maestro, bueno, en este momento ya es maestro Bos, el que es de Holanda, pero que tiene el equipo en Italia, él le pidió a él que quisiera su que tratara de construir, porque él realmente está dentro de la enciclopedia el prearreglado, y que lo empezara a hacer. Y digamos que de ahí, desde ese momento a hoy, pues ha venido, digamos, construyéndose el prearreglado, pero digamos que fue algo que él no alcanzó, digámoslo, como a terminarlo. O sea, lo tenía en su mente, lo tenía escrito, pero como que no lo había, digamos, por verlo más tangible.
El general Choi muere en el 2002.
En el 2002, sí, sí.
Ah, él nunca alcanzó a ver como el evento. El prearreglado es una coreografía que se hace entre dos personas utilizando los movimientos de la figura. Es la teoría. Y bueno, eso ha sido de controversia porque al principio se hacían muchas acrobacias, después dijeron que no se hicieran tantas acrobacias, que el ritmo fuera más rápido, más lento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese es como el fundamento, hagamos una coreografía entre dos personas.
Sí.
Como un combate prearreglado,
sí,
entre dos personas. Yo no sabía que él no había alcanzado a conocer el evento,
digamos,
como tal.
Le dijo al profesor, y ya es maestro de maestro Bos, para que lo hiciera. Sí sé que se lo alcanzó a mostrar, creo que eso lo contó el maestro Bos, y que lo mostró y como que le gustó mucho, hizo una serie de cambios y como que quedó como que sí, o sea, sí alcanzó a ver algo. Y después se hizo en un campeonato, no recuerdo, ahí sí no te sabría decir si en ese campeonato ya estaba o no el general, esa parte no te sabría decir, no te puedo asegurar nada, pero digamos que sí alcanzó a ver algo y lo puso a él de tarea, y después ya empezaron como a trabajarlo más en varias partes del mundo. Pero sí, efectivamente, digamos que se le han vuelto a hacer ajustes, porque el tema de acrobacias, obviamente después ya se había vuelto todo acrobacia. Y entonces, pues es que los taekwondistas no tenemos que ser gimnastas, porque es hacer un flip-flap y una media luna, pues no está en el ADN de todos nosotros. Entonces, digamos que a hoy se habla de que sí se pueden hacer acrobacias. Yo pregunté hace poquito, precisamente en un curso, le dije, ¿por qué no quitan las acrobacias? Dicen, más por la parte espectacular, digamos, como la parte como espectáculo. Pero sí la frenaron. ¿En qué sentido? Solo puede haber 3 acrobacias en total, solo 3.
No, así sea el uno, el otro, conjuntos, o sea, 3 por persona o 3 cada
tres
uno.
En total.
En total, punto.
Puede ser que tú hiciste uno, el otro hizo, y después entre los dos otra. Ya, no más, 3. Entonces, digamos que la fueron como centrando. Y en una época, si tú recuerdas, el combate prearreglado, había momentos donde se podía hacer como una especie de combate libre, que se movían como combate libre. Hubo una época que se hizo eso y dijeron, no, señor, es precisamente solo como una figura.
Solo movimientos de figuras con y su ritmo, su onda.
Tú tienes que hacer
onda,
ondulación, su... todo, ajuste, como una figura. La diferencia es que es como una figura aplicada. Uh-huh. Esa es como la... Entonces, digamos que eso alcanzó a ver una época muy pequeñita, ya ni me acuerdo en qué época, se hacía hasta como si fuera libre, pero ya después se fue ajustando, efectivamente.
Pero esos eran los prearreglados, esta es una conversación que hemos tenido, esos son de estos prearreglados, de estos eventos, que eran bonitos. Tú lo viste, yo me acuerdo que tú fuiste a ese campeonato y tú lo viste de primera mano, yo desafortunadamente eso lo vi a posteriori en videos, que era Mark Trotter y Luke Thompson en el Mundial de Canadá en el 2007, ese... prearreglado, era una locura, que acá a Colombia, pues Mark Trotter, que es neozelandés, él vino y estuvo en Colombia dictando, él dictó 4 seminarios acá con nosotros, pero estos prearreglados, y él fue campeón de prearreglados en todos los mundiales, mucho él creo que tiempo. Fue como 2007, 2009, 2011, 2013, y creo que ya el último prearreglado que hizo fue en el 2015, y ahí ya dijo... Ahí ya nomás, y ya creo que se retiró, creo que en el 2017 lo hizo prearreglado, no, ahí sí no me acuerdo, y de ahí ya se retiró, pero los prearreglados de ese tipo eran, ¿te acuerdas de estos botes que tipo hacía en el aire? Y después fue con Thompson y después fue con Van Roon, que eran un show.
Sí, digamos que por eso los dejaron 3, porque es un show, realmente eso es la parte, digamos, como el show del asunto y para que sea como llamativo. Pero sí, obviamente, no quiere decir que sea obligatorio. O sea, puede haber un prearreglado muy bonito sin ningún tipo de acrobacia, pero pues hay que saberlo como para que la gente le guste. Pero digamos que con el tiempo se ha pulido y creo que un prearreglado es muy bonito, porque pues ve como esa coreografía, como ese trabajo entre las dos personas. El prearreglado, digamos que tiene esa parte bonita, vistosa del taekwondo, es un prearreglado.
Y otro... Creo que es el último que nos hace falta, ¿no? El rompimiento, las roturas, como dicen los argentinos.
Sí, el rompimiento, digo que para el rompimiento no necesita ser ni grande ni chiquito, sino tener mucha velocidad y foco, porque finalmente eso es lo que es el rompimiento. En el rompimiento, es más, también ha habido cambios en el tiempo. En una época, hace mucho tiempo, cuando estábamos nosotros en el campeonato de tanto de Alemania como el de Canadá, que no se podían levantar, entonces uno veía ya a uno de los jueces en el piso, mirando que no vaya a levantar el pie, el cuando vaya a hacer el rompimiento, ni un centímetro, si no anulaban el rompimiento, mejor dicho, eso era, ha habido muchos cambios en el camino, y actualmente pues dicen, no, ya el rompimiento tú puedes, es más, antes decían, no, tiene que ser máximo 2 pasos o 1 paso, bueno, eso le tenían 1000 reglas.
Ahorita le ponen a uno las tablas en el aparato y rómpalas con la técnica que es y chao.
Digamos que hay varias cosas, porque acuérdate que hay de poder, de técnica, y pues digamos si están las tablas, entonces en el tema de, bueno, primero pues obviamente esa parte de que no se puede levantar ya es permitido, entonces uno puede tomar un poquito de impulso y al final hacer un salto, bueno, en fin, eso es para hacer el rompimiento. Cuando es de técnica, tú no puedes tocar la tabla. Cuando es de poder, sí puedes tocarla para medir como el, porque obviamente, valga su palabra, poder, pues tiene que ir con toda, entonces toman la medida. En el de poder, solo escogen dos, en el de, son 5 cada uno, sí, son 5 metros.
5 y 3, 5 hombres y 3.
O sea, de las mujeres solo hacen 3 rompimientos y antes hacían 3 y ahora sí son 5.
O sea, los hombres se rompen con 5 técnicas. Estamos hablando de competencias. Uno en una clase, en un examen, uno rompe con todas las partes de la mano que uno pueda, lo mismo con el pie. Me acuerdo que yo en un examen hice un rompimiento con un dedo, bueno.
No, digamos que en rompimiento antes las mujeres solo hacían 3 y los hombres 5. Ahora sí están haciendo 5-5, solo que la mujer en una de esas ya pone, antes no hacían puño, ahora pueden meterle codo.
¡Wow! Chévere, ese rompimiento de codo siempre súper chévere.
Sí, entonces, pero finalmente digamos que por eso ha habido como cambios y es último ha sido un cambio, bueno, que de tiempo para acá se empezó como a implementar, ha sido como, y pues digamos que la parte de rompimiento también es la parte bonita, pero en los campeonatos siempre lo dejan como un ladito, como es lo último, y están buscando la forma de que sea de las primeras cosas, pero también hay que tener en cuenta, más que todo puede ser en la de poder o en la de técnica, cualquiera de las dos, que si el competidor por alguna razón llegara a lesionarse, las otras dos competencias que le siguen, que serían figuras y combate,
no las puede hacer.
Entonces, están mirando como cuál es como el intermedio, porque todo el mundo, o sea, es la parte también bonita, espectacular del show también, lo que tocas decir, es como el show del
asunto. Y en los exámenes a la gente siempre les llama mucho la atención los rompimientos.
No, y si te das cuenta, en los exámenes siempre le dicen, ah, ya practiquemos el rompimiento porque quieren hacer eso, exacto, eso, romper la tabla, lo que el objeto que requiera romperse. Pues, pero obviamente en un campeonato...
¿Tú alcanzaste a romper ladrillos, no?
No, ladrillos sí, no.
No, yo tampoco nunca creo que me mandé con ladrillos, solamente era plástico o madera.
Sí, hubo una época... Cuando yo inicié, yo sí veía en algunos casos, le ponían un ladrillo, sí alcancé a verlo, pero no me tocó hacer rompimiento, no, después ya me tocó solo tablas. Pero sí, al comienzo sí se veía, yo alcancé a ver unos con ladrillos, sí lo alcancé a ver. Hasta se ponían como baldosas de estas.
Ah,
de...
esas baldosas, pero eso sí es puro
sí,
show.
Muy fácil, sí.
Eso es muy fácil romper, sí. O la gente que rompe, que romper hielo y toda la cuestión.
Ah, sí.
Hielo es más el show de uno traer la tableta de hielo de lo que técnicamente sí. Es romper sí. Hielo.
No, y finalmente si te das cuenta, las tablas, las que son de plástico, requieres de mucha técnica y mucha precisión porque tú la tienes que romper por la línea donde se unen las dos tablas.
Es que eso les digo yo acá, es que romper plástico es mucho más... La madera se rompe por donde tú le pegues.
Exacto.
El plástico se rompe por la línea que tiene que romperse. Exacto. Es mucho más difícil.
Sí, exacto. Entonces digo que pues el rompimiento, y finalmente sí, el rompimiento... Todo lo podemos practicar, pero en el momento de un campeonato no todos pueden, porque ya son niveles de, hay unas exigencias, si es de técnica, de alturas, si es de poder, el número de tablas, eso ya pues cambia muchas cosas, pero el que haga eso, pues obviamente, es, además de que le guste, tiene que tener mucha fuerza, porque ahí sí se requiere manejar su masa, su velocidad para hacer el rompimiento, pero también es de las partes bonitas, y pues, obviamente que rompa sin que se vaya a fracturar ni nada, porque ha pasado también unos accidentes graves donde se rompen los huesos, se desplazan, etcétera, etcétera, pues eso son cosas que, por eso el que llega allá tiene que tener
una preparación previa.
Muy buena, sí señor, sí señor, eso es.
Pues mi estimada maestra, yo, si es por hablar de taekwondo, duro aquí hablando de taekwondo toda la tarde, que no. No sé si nos quieres compartir algo más, no sé, de tu vida, de tu experiencia como maestra.
Pues mira, digamos que en el camino, como te decía en un comienzo cuando yo empecé el taekwondo, bueno, lo hacía más de práctica, en su momento siempre como que uno hace las patadas y uno como que no lo va entendiendo, pero en la medida que uno va como creciendo dentro del taekwondo, digamos que ya uno se va a dar, uno tiene sus prioridades en la vida, entonces en un comienzo normal, ya después cuando iba avanzando, pues obviamente uno seguía trabajando en la universidad, pues la prioridad era la universidad y todas las cosas, y después uno entra a trabajar, yo trabajé durante 31 años y nunca dejé de practicar como en un comienzo lo dijimos, y pues obviamente digamos que en la medida que tú ya vas terminando, y ya pues a hoy, pues soy feliz pensionada y me siento feliz porque por una sencilla razón, cuando yo ya estaba terminando y ya viendo que ya me iba a pensionar, con Hugo dijimos, habíamos empezado a dictar clase y a abrir el grupo, nosotros lo abrimos en el 2010 y abrimos ahí en el conjunto donde vivimos. Entonces se iba como que, ya uno le iba sacando como más gusto y como que, como veía como que este va a ser mi después de, ¿qué voy a hacer? Uh-huh. Porque mucha gente, no, ¿y qué se va a dedicar después? Yo, ya lo tengo claro, ¿de cuándo?
Si me pensiono yo me dedico a leer.
Sí. Entonces, exacto, al que cada uno coja sus, pero yo ya lo tenía claro, era el taekwondo. Por eso en el 2017, 18 fue cuando empezamos, aunque estábamos allá en el conjunto, bueno, también por razones que creo yo que fue una parte negativa, pero al mismo tiempo positiva, porque eso nos impulsó a buscar un local. En la parte de allá de administración del edificio nos dijeron, no, miren, en un sitio donde estábamos, no, que tienen que ahora hacer allá, que no, y después que teníamos que pagarles, etcétera, etcétera. Y yo le dije a Hugo, no, busquemos ya local. Entonces, desde 2017 empezamos a buscar, y yo le decía, teníamos dos cosas muy claras, y lo que yo te decía en un comienzo, yo he tratado de buscar, de tener sueños y cosas y lograrlas. Y yo le decía a Hugo, pues, tiene que hacer algo que sea ahí nomás, si nosotros nos buscamos una academia a 3 cuadras, a 5 cuadras, o por allá donde nos toca coger buses y arrancar de cero grave, porque tenemos de todas maneras un grupito ahí pequeño. Le decíamos, pues algo que tiene que ser casi, bájese del edificio y camine una cuadra, y lo que nos quedaba cerca ahí era el Centro Comercial Bahía. Y por eso le damos tantas vueltas a ese centro comercial, y pues los locales son chirriquitines, pero yo decía, no importa. Hasta que vimos uno que, uy, este es, pero estaba en su momento ocupado, y en fin... Después de visitar, yo creo que entonces hacíamos recorridos permanentes y ya lo van a sacar y dele vueltas hasta cuando por fin lo desocuparon. Y entonces dijimos, yo dije, ya eso fue 2019, ya en el 2020 me pensiono. perfecto, arrancamos antes de que yo me pensione, Hugo arranca dictando clases, yo llego con la clase de 6 y así lo hicimos. El primero de agosto de 2019, nosotros dijimos, arrancamos con lo que tenemos. Ya teníamos un piso, ya teníamos unas pequeñas cosas, y arrancamos con ese piso, lo ponemos y que si después espejo, eso después. Si nos ponemos a esperar, y eso es otra cosa, si tú vas a arrancar algo, si tú te pones a esperar a que tengas todo completo, obviamente dependiendo de qué es lo que vas a arrancar, pues nunca vas a arrancar. Yo dije, no, arrancamos con piso, con unas paletas que teníamos, unos pequeños escudos de impacto que teníamos, arrancamos así, como sea. Y con el tiempo...
A las patadas arrancaste la cadera.
Sí, yo le decía, como sea, con solo piso y con cuatro paletas, pero arrancamos. Y así arrancamos. Y ahí empezamos, y empezamos después a ponerle cositas más, pero son de las cosas que yo dije, cuando yo ya después salí, y eso sí te lo digo, cuando yo salí, o sea, cuando fue ya después la pandemia, y en un comienzo me dijeron en la oficina, pues obvio, antes de pandemia, no, pues necesitamos que después de que te salgas pensionada, necesitamos unos 3-4 meses que te quedes para hacer empalme, porque necesitamos esto y esto. Pero cuando llegó pandemia, eso fue para todo el mundo la cosa como a todos nos dio duro. A mí me dijeron, uy, no, ya no. Llegó pandemia y chao. Y yo, gracias.
Perfecto.
Me preguntaban, ay, ¿te sientes muy triste? Yo, me siento feliz porque sé ya lo que voy a hacer. Y nadie lo creía, yo estoy contenta. El día que, ya después, cuando estábamos en plena pandemia, no, que chao, que es mucho la semana entra, chao. Y yo después de que ya, uy, que es esta alegría. Yo sentí una alegría como una cosa como, ¡ay, qué maravilla! Mucha gente le da muy duro, y he conocido gente que le da muy duro pensionarse porque quedan como, ¡ah! Y yo les he recomendado.
Pero es que tú tenías que hacer, tú ya estabas organizada, claro, sigues con tu proyecto de vida.
Es que yo les dije a muchas compañeras ya, es que si ustedes piensan salir y mirar para arriba, grave, tienen que desde ya pensar qué van a hacer después de. Y además estoy haciendo algo que me gusta, que ya después con el tiempo, que es lo que te digo, que uno empieza a querer el taekwondo y uno empieza como a sentirlo y a gustarle. Si eso es lo que me gusta, obviamente lo hago más. No es que me esté llenando de plata porque no es así, pero sí por lo menos me sostengo ahí y nos ha servido, no lo niego, pero más lo hacemos por ese gusto, porque estamos ayudando a la gente a ser mejor personas y finalmente lo que nos gusta. Entonces, eso es, por eso estoy como estamos tan contentos porque lo hacemos con tranquilidad, es bajar del apartamento, caminar cuadra y media y está la academia, y si está lloviendo, lo que sea, llegamos allá y nos sentimos contentos porque sabemos que la gente que va, queremos que quiera el taekwondo porque quiero que seamos mejores personas, porque queremos que sean mejores practicantes, más como personas que se esfuercen y que sepan que es tener un reto y que sepan que hay que esforzarse y que también ser disciplinado. Todo eso es lo que nos emociona.
Maestra, muchas, muchas gracias por esta hora, por esa experiencia, por todos estos conocimientos que compartiste hoy con nosotros. En serio, no tengo cómo agradecerte y gracias, porque creo que no hubiera podido escoger mejor persona para que nos hablara de taekwondo toda la hora. ¿Cómo es el Instagram, Hugo? @ taekwondo, Academia Taekwondo Ansa.
Academia Taekwondo Ansa.
De todas maneras, yo lo publico en la descripción y te tagueo a ti, pero mi maestra, muchas gracias, el agradecimiento.
No, con mucho gusto y de todo corazón.